Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Uy, pero muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? Y bienvenidos una vez más a otra versión de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, Alfred Álvarez.
Gracias, Chambi. Oye, qué clase de presentación, ¿verdad? Una figura aquí con la que estoy compartiendo hoy este programa.
Muchas gracias. Y detrás de los controles, Danilo Fuentes. Es que Pepe dice unos nombres así tan que yo me de Mister verdad Moa, que me impresiona, igual que no me gusta decir los nombres europeos porque me acomplejo, pero señores, y desde el viejo continente, que estaremos llamando dentro de un rato a Daguito Valdés. Mucho que hablar. Yo siempre digo que, interesantemente, la pelota, a pesar de que es un deporte que creo que en el mercadeo no ha sido lo más brillante, la baja temporada de ellos no se compara con ninguna otra. Es única. Siempre lo mantienen a uno en expectativa de que si alguien va, primero los trofeos, los mítines, esto y con lo otro. Alfredo.
No, tranquilo. En el ID dice Alfredo, pero nadie me conoce así porque Alfredo es mi papá.
Alfred, la pelota siempre está en un continuo movimiento.
En un continuo movimiento y en ese ambiente que yo te voy a decir, la gente sabe aquí, nuestros oyentes, mucho porque me escriben que yo tengo una página web, bueno, tengo un medio, y la página web con basellena.com. Y a veces me preguntan, bueno, pero ahora viene la temporada muerta, ahora evidentemente tus números bajan, ¿cómo haces? No, espérate, yo tengo más visitas en los artículos que se publican en mi página web en el invierno que en el verano. La gente me dice, eso es mentira, y le digo, mira los números aquí, y te voy a decir por qué. Porque el fanático se pone hambriento de los rumores generan mucho, mucho morbo, mucha visita. Por ejemplo, esta mañana nos despertamos con la noticia de que el outfield coreano Jung Ho Lee está siendo buscado por los Yankees de Nueva York. Ya eso genera un montón de reacciones, porque Jung Ho Lee, este tipo es como un Ichiro Suzuki de Corea. Uh-huh. Este hombre batea 360 abajo el agua. Es un tipo que tiene una zona de bateo increíble. Su OVP de por vida es de 407. Tiene un bateo en Corea de más de 340 de por vida. Ha sido jugador más valioso. Es guante de oro. Tiene un brazalete. El tipo es increíble. El único problema sobre esa firma es que ese tipo se lesionó en la pasada temporada por primera vez en su carrera, se partió un tobillo y perdió los últimos 60 y pico de juegos, 60 juegos de la temporada en Corea. Óyeme, y ya la gente está preocupada, porque la gente dice, bueno, pero imagínate, los Yankees van a traer otro que sea, bueno, pero imagínate, sí se lesionó, pero yo digo que como parte, si lo van a firmar, es estar seguro que está sano. Y por ahí están los rumores de Yamamoto, que también suena para los Yankees, suena para los Mets bastante fuerte. Tienes la firma ayer de Lance Lynn con los Cardenales de San Luis. Tienes la firma de Reinaldo López. Entonces, cuando tú empiezas a ver esta cantidad de movimientos, dices, wow, como tú mismo has dicho, la temporada muerta de Grandes Ligas no es muerta.
No, y otra cosa, no tienes la competencia de los juegos. O sea, el único, como se dice en el argot, el único juego en ese momento es las noticias.
Claro.
Mira, una noticia que a mí me ha sorprendido, y yo estoy arriba de la pelota, y hay una que me ha sorprendido tremendamente, la cual me sorprende en la buena manera, es que Mike Schilt ha sido contratado como manager del equipo de los Padres. Eso me dice a mí, estoy mirando yo una filosofía del equipo de los Dodgers, del equipo de los Padres. Ellos trajeron a Melvin, a Bob Melvin.
Bob Melvin
no funcionó. Bob Melvin no funcionó. Bob Melvin, porque yo siempre he considerado a Bob Melvin un hombre que está en la cerca. No está ni en un lado ni está en el otro. O sea, no es analítico y no es lo que le llaman escuela vieja.
Exacto.
Va con
Va con el flow.
yo creo que este señor Mike Schott, el cual tuvo, yo creo que tuvo problemas con el equipo. O sea, yo creo que internamente.
Tiene que haber tenido, y ahí por ahí surgieron rumores en su momento de que había tenido un problema con Yadier Molina.
Correcto.
Tú sabes que Molina es complicado,
Súper complicado.
bastante.
Este señor vino después de estar 30 años en la organización, pero nunca fue estrella como pelotero. Y ahí vino el choque. Bueno, llevo 30 años, sí, pero eso es estrella. Y ahí, y aparentemente Molina es el hombre que pinta como que va a ser
Sí.
el próximo manager. Y yo creo que el mensaje que están mandando los padres, y bueno, en este momento tenemos tantas estrellas, ¿podemos aguantar un año más o tenemos que vender? Se acaba de morir el dueño. Y ahí ellos necesitan una persona estable. Vimos como que Bob Melvin inmediatamente que vio el motivo de salir, él tuvo la oportunidad de salir, se fue.
Se
¿Para
fue.
dónde sea? Sea para San Francisco o un lugar que más o menos él va a poder hacer lo mismo. Y es lo que tú dices, no hay una noticia que, o sea, no hay, son 30 equipos y 30 equipos que tienen sus noticias constantes, tienen sus jugadores de ligas menores, muchos de ellos que inclusive están jugando en ligas invernales, otras en ligas instruccionales. Por eso que la pelota, yo digo que el nombre perfecto de la pelota lo tienen los americanos y yo lo he tratado de pasar en español y no sé si suena a mí, que es el pasatiempo nacional. O
Claro.
sea, es el juego donde tú vas con tu hijo, que tú vas con
Claro.
tu familia y tú puedes estar ahí 3 horas y puedes ir al baño, puedes ir a comer, puedes educar a tu hijo. Tú
Te
no
da
puedes
tiempo a hablar, hablar
educar a tu hijo
en un juego de
en un
baloncesto.
fast break de LeBron James.
No, 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 en casi ningún momento de un juego de baloncesto. En un juego de baloncesto tú vas a hacer como una foca, tú te sientes y aplaudir.
Exacto,
Aplaudir ya, y no te da tiempo.
total,
Tú sabes
total.
que, por ejemplo, un jugador le negó un pase al otro y decirle a tu hijo, mira, viste, le negó el pase, por eso es que la vida, porque la pelota es como la vida, eso no da tiempo en un juego de baloncesto. Y para ma aumentar más esa hambre que se le crea al fanático en la temporada que no hay juego, también ya sale ayer disponible lo que va a ser, salió en la tarde, por eso a mí no me dio tiempo, salió después que yo me fui de aquí, yo fui el que hice el programa ayer. La boleta para el Salón de la Fama. Que,
Exactamente.
óyeme, oigan estos nombres. Acomódense en donde sea que nos esté escuchando. Oye, ¿cuántos peloteros buenos hay aquí? Bobby Abreu, José Bautista, Carlos Beltrán, Adrián Beltré, Mark Burley, el zurdo, ¿te acuerdas? Bartolo Colón, Adrián González, Todd Helton, Matt Holliday, Tory Hunter, Andrew Jones, Víctor Martínez, Joe Mauer, Andy Pettit, Brandon Phillips, Manny Ramírez, José Reyes, Alex Rodríguez, Francisco Rodríguez, Jimmy Rollins, Gary Sheffield, James Shields, Chase Utley, Omar Vizquel, Billy Wagner y David Gray. Yo, porque la gente lo sabe ya, soy miembro de la Asociación de Escritores, los que votan para el Salón de la Fama. Pero siempre aclaro, yo todavía no voto, porque hay que tener 10 años como miembro para poder votar. Yo acabo de terminar mi tercer año, me faltan 7, así que a mí no me reclamen, desde ahora voy a decir lo que salga aquí.
No.
Pero si me tocara votar, por lo menos ahí hay 8 que yo le daría el voto, 7.
Mira, el Salón de la Fama ha extendido a 10 personas que tú puedes votar. Antiguamente eran 5, antiguamente eran 3. Por eso es que era.
Empezó en 3.
Empezó en 3, 5 y ahora 10. Yo creo que, y esto yo sí creo que este es un fallo. Claro, cuando tú hablas con las grandes ligas, te dice, el Salón de la Fama no somos nosotros. No somos nosotros, el Salón de la Fama. Es el Salón de la Fama, o sea, Cooperstown es Cooperstown.
Claro.
Están unidos, pero no quieren. Ahora bien, llega un momento que yo creo que ellos tienen que decir, estas son las prerrogativas más grandes. Y obviamente yo siempre he sido del pensamiento de que alguien que tiene que seguir el equipo tiene que votar. O sea, esto porque yo antiguamente no era así y por eso hay muchos que no están. Ahora bien, en esta votación, en mi opinión, yo creo que Adrián Beltré es un primer...
Es el único de todos los nombres que es un cheque aportador. Ese va a entrar con 90 y pico%.
Entonces,
si acaso dejarán de votar por el 3-4 periodista.
Hay dos individuos que no sé por qué no están en el Salón de la Fama. Gary Sheffield. O sea, ¿a quién Gary Sheffield amolestó? ¿A quién Gary Sheffield? Porque Gary Sheffield tiene todos sus números. Y la otra persona es Andy Pettit. Ya 250 victorias no van a estar ahí. Hay algunos que sí que tienen que estar, porque tienen que estar, porque todo el mundo que creo que juega, que tiene 10 años, pues tiene.
Saca los mejores, pero.
Y hay nombres que tú sabes que nadie le va a voto, que es Alex Rodríguez, por el problema que trajo Alex Rodríguez.
Y fíjate, a ver, de cierta manera, yo estoy de acuerdo con el tema de Alex Rodríguez. Hizo trampa en el momento en que ya se sabía que consumir sustancias prohibidas era ilegal. Ok, yo puedo entender lo de Alex Rodríguez, pero cuando vamos al tema Andy Pettit, que es un tema muy emocional para mí, estamos hablando de un pitcher que ganó 256 juegos, que tuvo una efectividad debajo de 4, que además, esto no es el MVP de la temporada, señores, donde los playoffs no cuentan. Aquí los playoffs cuentan, porque aquí cuenta tu carrera como pelotero. Y en esos playoffs, este señor ganó 19 juegos más que nadie, el más ganador de la historia. Este hombre ponchó a 183 en 276 innings, tiró una temporada, 44 juegos lanzados, todos como abridor en playoffs. Un hombre con 5 anillos de serie mundial. O sea, este tipo, que incluso cuando estuvo con Houston, también fue un caballo en playoffs.
No, es que luego, los juegos que comenzó, porque tú dices, cuando los Yankees tenían problemas, ¿a quién le entregaban la pelota? Porque es más, en la última serie mundial, aquí se escapa, y digo aquí en la ciudad de Miami se escapa, no, porque cuando este muchacho lanzó con 2 o 3 días de descanso Josh Beckett, yo vi a Pérez también lanzar.
Claro, en la serie mundial de 2009. Él y Sabatia lanzaron con dos días y tres días de descanso, y era
como si él se quitó.
Los Yankees en 2009 solo usaron 3 pitchers abridores.
Exactamente.
Andy Pettit, Cy Sabatia, AJ Burnett. Esos fueron los únicos pitchers. Los Yankees no abrieron con más nadie. La postemporada completa.
Correctamente.
O sea, hubo días que picharon con 2 días de descanso.
Cuando yo oí el nombre de Bartolo Colón, me vino a la mente una persona que yo no sé tampoco.
Dennis Martínez.
Dennis Martínez. Yo sé que fueron 22 años. Bueno, pero si tuvo 22 años, tuvo una carrera.
Es que el tiempo larga, jugado se premia.
Se premia.
Entonces, yo te voy a decir una cosa. En estos micrófonos aquí, Omar Vizquel, para mí, Salón de la Fama. No,
claramente.
100%, Omar Vizquel es Salón
de
la Fama.
Andrew Jones.
¿Cómo Andrew Jones no está todavía en el Salón de la Fama? O sea, ¿cómo Todd Helton no entró el año pasado? Todd Helton, que te voy a decir, hay muy buenos chances que entre este año.
Sí,
muchos chances. Y hay que hablar del tema de Carlos Beltrán, que aparece por primera vez en la boleta junto con Adrián Beltré. Yo te digo una cosa. Si Carlos Beltrán no va al Salón de la Fama, la única cosa que a mí me puede pasar por la mente que no ponga a este hombre en el Salón de la Fama es el tema de la seña de los Astros. Pero yo no lo creo. Yo no creo que esto de los Astros va a afectar ni a él ni al Altuve cuando llega a las boletas. Yo no lo creo. Claro. De verdad no creo. Por eso me parece que este año, uno, por lo menos de los nombres que yo creo van para adentro, es Todd Helton, Adrián Beltré, Carlos Beltrán. Son algunos de los nombres que veo entrando. Tú sabes que es interesante el tema de Billy Warner. Billy Warner es el mejor relevista zurdo de todos los tiempos. Y te voy a decir algo que conversé hoy con el segundo mejor relevista zurdo de todos los tiempos, que para mí, y por número lo puedes buscar, es Aroldis Chapman. Yo le dije hoy, prepárate, que el día que entre Billy Warner, si tú puedes pichar 3 años más en Grandes Ligas y logras acercarte a la cantidad de juegos salvadores, porque los demás números lo vas a superar ya prácticamente, tú vas a tener voto para Salón de la Fama.
Correcto. No, mira, hay otro...
Y Billy Warner fue tremendo cerrador.
Aparte de que Billy Warner fue abridor también. Uh-huh. O sea, tú,
sí,
o sea,
con los Astros de Houston.
Con los Astros de Houston. Se reinventó. Hay otro pelotero ahora que yo acabo de pasar, que era un nemesis de los Yankees, pero un peloterazo era Manny Ramírez.
No. De nuevo, Manny, a ver, Manny no está ahí porque Manny dio positivo dos veces después de la
Exactamente.
de que ya estaba implementado
Yo
el
creo,
control de
mira,
sustancia, ¿no?
yo creo que, mira,
Esos dos yo lo puedo entender,
Manny
pero yo no puedo entender
Ramírez,
Sheffield.
Francisco Rodríguez, por los problemas que ha tenido de violencia
Sí,
doméstica,
claro, que eso es
que
grave, Dios mío, bendito.
esa definitivamente
Recordemos
no.
que Omar Vizquel al final ni era verdad lo de la violencia doméstica y lo otro del Bad Boy como que se resolvió fuera de la corte y es un tema complicado, yo no sé, pero Omar Vizquel debería estar en
No,
el
no,
Salón de la
no, no,
Fama.
no,
Como
no,
te digo que hay un
no.
buen caso ahí para Joe Mauer, que fue un excelente bateador.
Yo me hago ese juego, ¿cuántos? ¿Dos o tres campeonatos de dedo?
¿Tú quieres que te diga cuáles fueron los pecados que tienen fuera a Gary Sheffield y Andy Pérez? El pecado de Andy Perry es que entrenaba con Roger Clemens. Oigan esto, señores, para que ustedes vean cómo han sido juzgados esta gente. El pecado de Andy Perry es que entrenaba con Roger Clemens. Y que cuando agarraron en el aeropuerto de Nueva York a Brian McNamara, entrenador y ex policía de la ciudad de Nueva York, y era entrenador de los dos, de Clemens y de Perry, llevaba en su maletín unos bulbos de esteroides con una jeringuilla. Se supone que era para ponérselo a Clemens y a Pérez, pero eso es todo. O sea, no hay una prueba positiva,
Correcto.
no hay, yo no lo hice. Entonces, Roger Clemens, supuestamente, nunca dio positivo. Entonces, supuestamente, dice que puede que eso era para ellos dos, pero bueno, y
No,
entonces,
no, pero es que
y si ahora me agarran a mí porque hice programa con Chambi ahí en el Palmetto,
mira,
manejando.
yo te voy a decir la,
Tomado Chambi es
yo,
alcohólico.
yo te voy a decir cuál es el problema grande de Perry y de Gary Sheffield, en mi opinión.
Y Sheffield no hay nada. Porque
Él,
ni siquiera, eso te dije de Perry, de Sheffield no hay nada.
ese,
Sheffield es que supuestamente está en la lista aquella que no se podía difundir. La misma en la que está David Ortiz. Y David Ortiz entró al Salón de la Fama.
pero es que yo no lo veo a él en esa lista. O
No,
sea,
no, no. Es que no es, porque la lista no es pública, te
no,
explico.
yo tengo esa lista, pero esa
No, no, no.
lista
Hay
no.
una lista que nunca
Ah, o
salió.
la otra.
La otra famosa, que
Porque
le dieron a los peloteros inmunidad, que le dijeron. Esto son, para que entiendan nuestros oyentes, porque a veces los oyentes dicen, bueno, ¿qué está pasando? Ok, escuchen bien. Cuando las Grandes Ligas iba a implementar su política de esteroides, en el año 2002 decidió hacerle una prueba a los jugadores y les dio la inmunidad de que no importa si tú das positivo o no, lo único que queremos saber es, no sé, de 1.000 pruebas que hagamos, cuánta gente da positivo. Y si es más del 33%, vamos a implementar la política. Si es menos del 33%, no. Hicieron la prueba. Alguien agarró ese papel y ha tenido acceso a esos resultados, donde supuestamente ahí estaba Jesse Bauer, ahí estaba Iván Rodríguez, ahí estaba David Ortiz. Señores, yo estoy mencionando todos esos Hall de la Fama.
todos son
Ahí
jóvenes.
supuestamente estaba Gary Sheffield. ¿Y por qué entonces no entra Gary Sheffield?
Mira, Gary Sheffield y Andy Pérez, en mi opinión, es el antiyanquismo que existe.
Claro.
Es igual que la razón que este año los Yankees se llevan un premio que es de Anthony Volpe, que es, yo creo, porque el de Gary Cole había que dárselo, si no se lo
No,
dan a
no,
Gary
si no
Cole,
se lo dan a Eric Cole.
voten en dejo. El de Anthony Cole es como, el de Anthony Bob es como decir, bueno, tú sabes qué, aparte que muchachos tuvo buenos números,
No, no, muchacho, fue que mejor defensive run save tuvo.
pero tú puedes decir, hubieron dos o tres, pero esto fue como una parte para que si algún día alguien dice, no, el antiyanquismo, no, pero si mira, si
Le dimos un
nosotros
guante de oro
le
a
dimos,
vos, pues.
sí, le tengo todo, pero recordemos que le quitaron el más valorado a George contra Altuve aquel año, que no había culpa.
2017, que
No
no
había
había
comparación, no
comparación.
había
Y
comparación.
para cómo después estaban robando señas.
Entonces, en mi opinión, esto es lo que está pasando, que ni Sheffield, si Sheffield
Bueno, pero yo te puedo
hubiera
decir
tenido.
algo. El segundo año, creo que es el 97. Busca la idea de Andy Pettit, ganó 21 juegos. Tuvo número para Cy Young y ni siquiera terminó entre los cinco últimos
Correcto,
en
correcto,
voto.
correcto, correcto, correcto. O sea, yo no, 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 igual que no me hable de Cy Young este año, que no sé por qué Spencer Strider no estuvo entre los,
Ni siquiera entre los
no es para
nominados.
que lo ganara, sino, no estaba entre los cuatro. Esa no, esa alguien me la tiene que explicar. Sé que tuvo tres salidas al final de la carrera,
Y
muy malo.
Matt Olson no recibió voto para MVP.
Y Manoso no necesito, no, no,
No
eso,
estuvo entre los tres finalistas y dio 56 jonrones y pudo 130
Y
carreras.
Adolis García tampoco está teniendo así. Yo todavía sigue los pasos, pero yo no hubiera pasado a. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos del viejo continente.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
The name of the game.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, pero como los estudios de Radio Martí son tan grandes, son tan universales, ahora en este momento nos transportamos a la vieja, al viejo recontinente, a la madre patria, y desde allá está Daguito Valdés para ponernos al día con todo lo que está pasando en fútbol. Daguito, ¿cómo tú estás?
¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Yo encantadísimo aquí en el norte de España, pero una preciosa tierra gallega.
Oye, en Coruña. Tú sabes.
Está tomando caldo a ellos.
Ahí estoy yo, aquí estoy yo en Coruña, en la tierra del Deportivo La Coruña, que fue campeón en 2000, uno de los campeones más lindos junto con el Leicester, hay que decirle también. El Deportivo La Coruña fue campeón en 1990, en la temporada 99-2000, y fue con Javier Irureta, fue un Diego Tristán, Roy Mahai, fue un Deportivo La Coruña muy bonito, lleno de brasileños, me acuerdo, Yalmiña. Fue uno de los campeones, vaya, te digo, de los últimos, de este siglo, o de ya que no es este siglo, porque fue la temporada 99-2000, pero es de los últimos 30 años, quizás el campeón más humilde de la Liga Española, y bueno, pues estoy aquí a nada.
Tú sabes que aunque tú no lo creas, yo he estado en ese estadio, ¿no? Yo he estado en ese estadio, aunque tú no lo creas, es el único estadio de fútbol español que yo he estado en mi vida.
En Riazón, estoy aquí, ¿sabes dónde estoy yo? Yo estoy aquí a 40 metros de Riazón.
¿De
40
verdad? Metros. Ah, pues yo he estado ahí.
Es que me estoy asomando aquí, me asomo aquí y lo estoy viendo.
Veo ya fuiste a la playa, el círculo. Fuiste a la playa.
Sí, es que la playa está enfrente, sí, la playa está enfrente. Claro, lo que pasa es que ahora hay un frío aquí que te pelas. Pero bueno, fue bonito, fue muy bonito. Bueno, y compartirlo con ustedes y compartir también con nuestro oyente eso, el estar en Riazón. Y bueno, pues la verdad es que es un club... que aunque ahora está pasando por horas bajas, yo me acuerdo que todo el mundo, pasó como el Leicester City, todo el mundo se identificó con el Deportivo de La Coruña en este momento y bueno, pues sí, fueron campeones y luego también fueron campeones el llamado Tristanazo, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, no vas a pensar que yo tengo la computadora adelante ni nada. Luego ganaron la final en el Santiago Bernabéu, la Copa del Rey, la final contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que fue el llamado el Tristanazo, porque fue Diego Tristán. Pero bueno, son cosas que me vienen a la mente ahora, no estoy buscando ni nada, te lo juro. pero nada, estoy aquí en Coruña.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Daguito, ese enfrentamiento que va a existir entre Ronaldo y Messi? ¿Qué tú crees de eso?
Vamos a hablar de eso.
vamos a ver las caras el 19 de enero de 2023.
Yo creo que esa es una de las grandes noticias. Hay varias noticias. La primera que queremos compartir aquí es esa, que salió nada hace apenas dos horas, que en febrero de 2024 se van a enfrentar Al Nassr e Inter de Miami en Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, en un partido amistoso, dentro de una copa amistosa. Pero lo que yo no entiendo realmente es, y tengo que confesarlo a ustedes, porque lo que no entiendo es que el Al Nassr ya tiene el calendario a tope, pero a tope, y en febrero va a tener la Champions Asiática, va a tener la Liga de Arabia Saudita, el calendario a tope, porque recuerden que mientras que el Inter de Miami en febrero va a estar en la, digamos, en la pretemporada, el Al Nassr va a estar en la parte decisiva de su liga, de sus campeonatos. En febrero está en la parte último tramo de la temporada, y Al Nassr se espera que esté luchando por todos los títulos. Entonces, pues, por ahí se puede desvirtuar un poco el enfrentamiento, porque no sé si Luis Castro, que es el entrenador portugués que dirige al Al Nassr, querrá o estará dispuesto a que su figura juegue en 90 minutos. A ver, yo estoy seguro que por contrato 45 minutos va a tener que jugar Cristiano Ronaldo, por lo menos 60 minutos, pero no es beneficioso para el Nassr ese amistoso. Para el público quizás sí, pero para el Nassr no, repito, porque al Nassr está jugando a la Champions. Pues está jugando a la Champions Asiática y va a tener también la King's Cup, que es la Copa del Rey, va a estar vivo seguramente en ese entonces. Y va a tener la Liga también, que se juega cada semana, como la Liga Española, y bueno, pues en ese intermedio se va a meter este amistoso. Me imagino que lo ubiquen en una semana donde no haya competición continental, competición, digamos, intersemanal dentro de la semana, y ubicarlo un martes, un miércoles, un jueves, porque realmente, ya digo, pero bueno, está confirmado que es en febrero de 2024, y bueno, pues esperan refuerzos para el Inter de Miami, realmente. A ver, ahora mismo, yo lo puse en Facebook públicamente, ahora mismo, si tú enfrentas al Nassr frente a Inter de Miami, al Nassr gana 10 de 11 juegos, es decir, al Nassr tiene un equipazo muy superior, pero muy superior al Inter de Miami. Pero bueno, para decirles algunas estrellas, por ejemplo, está Aymeric Laporte en la defensa, está Alex Telles por la izquierda, el lateral brasileño que jugó en Manchester United, en el medio está Marcelo Brozovic, croata, está Seco Fofana, que fue subcampeón de Francia el año pasado, fue uno de los mejores mediocampistas de Francia, de la Liga Francesa el año pasado, Seco Fofana, también está Otavio, el mejor jugador de la Liga Portuguesa, internacional por Portugal, adelante tienen a Talisca, que bueno, Anderson Talisca es el delantero brasileño que ahora mismo es uno de los líderes goleadores, bueno, de hecho es el líder goleador de la Champions Asiática. Tienen a Sadio Mané, bueno, ya no lleva presentación, el jugador del Liverpool y del Bayern de Múnich, y el propio Cristiano Ronaldo. Mientras que el Inter de Miami por ahora tiene a Messi y poco más, tiene a Jordi Alba, sí, a Sergio Busquets, sí, pero Sergio Busquets, yo creo, y Jordi Alba, la verdad es que están como ya bien el declive de su carrera, ¿ves? Entonces, pues, yo creo que si ficharían, dicen que van a fichar a Luis Suárez, que ya estaría ya listo Luis Suárez, pero la verdad es que si no se refuerzan de aquí a febrero, el equipo favorito es el Al Nassr, pero sí, pero neutral e imparcialmente es Al Nassr, y más que van a jugar en Arabia Saudita. Okay, pero bueno, de todas maneras va a ser bonito ver ese enfrentamiento.
Déjame hacerte una pregunta, y quiero que Alfred también comente sobre esto. Okay. ¿Cuál es la razón de ese partido? O sea, Arabia Saudita no necesita dinero.
Te lo voy a responder con un sonido.
Dinero.
¿Tú crees que eso va a generar dinero para los dos equipos? Y cuando digo, o sea, el dinero lo necesita.
Eso va a generar millones, Chambi.
Chambi, te voy a responder riendo.
Desde ahora ya eso está vendido.
No, correcto, pero estamos hablando de franquicias.
Te voy a responder riéndome.
El dinero
millones,
no,
millones y millones y millones volarán, remarán, te podrás bañar, llegarán, volverán a Estados Unidos, millones de...
Pero es que imagínate...
Sobre todo para el Inter esto es bueno, porque es una gran plataforma para ellos.
Es para lo único, porque el equipo...
No, pero es que esta gente, aunque se enfrenten jugando por el equipo de Pueblo Nuevo, Matanza,
No, pero tal vez no supe dirigir la
pregunta. Y el canal que tenga la transmisión se hace rico.
Porque honestamente, estas son dos franquicias ricas, o sea, no, de verdad que no. Al mismo tiempo te voy a decir una cosa.
Y también es simplemente mantener la leyenda, mira.
¿Quieres que te diga más que todo?
Ahora, claramente que por dinero, pero ¿quieres que te diga algo? Y Daguito aquí es el hombre para ampliar esto. Tú dijiste ayer aquí, que yo estaba en el programa, de que hay una realidad. Cristiano Ronaldo y Messi. Hay un antes y un después del fútbol, antes de Messi y de Cristiano, y de un después. Estos dos jugadores han llevado este deporte a un nivel que no existía en este deporte. Estos son los dos jugadores más grandes de todos los tiempos. Y la realidad del asunto es que mientras ellos estén activos en una cancha de fútbol, estos enfrentamientos los van a buscar, los van a inventar, porque ellos tienen que, estas figuras tienen que seguirlas, esta leyenda la tienen que mantener viva, vamos a decir, porque una cosa ha aprendido cualquier deporte del mundo, que hoy en día, sobre todo hoy en día, el fanático gira mucho más alrededor del atleta que del propio equipo. No es así tanto en la pelota, que es el deporte que más seguimos nosotros, pero por ejemplo en el baloncesto, tú tienes a los lebronistas, ellos van para donde vaya LeBron, y son billones y millones y millones de personas. Entonces, estos dos jugadores, mientras estén activos, créeme que este tipo de enfrentamiento, así sea un amistoso, así sea la copa de las escobas, ellos van a enfrentar a estos dos. No sé qué pienses tú, Dadito, qué quieres agregar en este caso.
No, tú lo has agregado todo, Alfred, que tú, claro. Tú eres enlazado en el clavo, y esto yo creo que hablamos ayer, ¿no? Yo, a ver, todo el mundo necesita dinero, y el dinero no es, aunque en Arabia Saudita sea infinito, parezca infinito, ellos quieren claramente que... Yo siempre digo, siempre he escuchado algo y lo he repetido, y es que el millonario, aunque tenga millones, le cuesta perder un dólar. Es decir, el verdadero millonario lo es porque no quiere perder ni un céntimo.
No, porque sabe manejar sus finanzas, por eso es
millonario. Claro, entonces pues claramente ahí hay dinero para los dos. Y está además decir que son no solo... A ver... Cristiano Ronaldo, vamos opinando que son futbolistas. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los dos futbolistas que más dinero generan en el planeta. Pero eso es por Forbes. Eso es claro, por Forbes. No,
y por estadística y por todo.
Por todo estadística y todo. Es decir, son los dos deportistas en la historia de la humanidad que más con cobertura mediática tienen. Ningún basquetbolista, ningún pelotero, ningún jugador de cricket, nada, ninguno. Es decir, es como figura individual, estos dos son el tope del deporte mundial en cuanto a generación de dinero, en cuanto a cobertura mediática, y claramente se van a enfrentar, quieren enfrentarlos, quieren no sé qué, bam, 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 un partido amistoso. Imagínate tú que estos dos se van a que se enfrenten de verdad en el Mundialito de Clubes. Vamos a pensar, yo estaba pensando en eso, porque el Mundialito de Clubes se puede enfrentar.
Entonces esto básicamente los Rolling Stones en concierto.
Sí, sí. No, y te voy a decir más. Sí. Te voy a decir más. Y dime tú qué tú crees, si estoy muy loco aquí, Daguito. Cuando se hayan retirado los dos, ¿tú te acuerdas acá una vez que yo, y esto Daguito sí maneja el fútbol, que hicieron un equipo, que yo me acuerdo, Ronaldo de Brasil, sí, ya con una barriga que parecía embarazado, corriendo y tirando patadas? Créeme que van a inventar algo en el que estos dos, ya viejitos con 50 años, jueguen en contra, te lo digo. A no ser que llegue un momento que haya otros jugadores que puedan machar, que puedan igualar el impacto que han sido estos dos jugadores. Van a seguirlos enfrentando, así no sea digan, de viejitos.
Nunca digan nunca, pero muy difícil.
Y si no hacen un reality show con los dos también, adelante.
O entrenando.
O los ponen a entrenar juntos y empiezan a competencia a ver hace más dominio entre los dos.
Yo entiendo la respuesta de Chambi. Chambi, yo creo, por eso es que yo creo que es lo que quiere decir es que a la vez no hace falta dinero. Lo que genera eso es un menudito, como decimos los cubanos.
Pero claro que no le hace falta. Si aquí nosotros mismos hemos hablado del tema que tú me decías, lo que le pagan a Ronaldo. Con lo que le pagan a Messi. Messi le va a generar mucho más dinero al Inter que Ronaldo en realidad a este equipo. Lo que pasa es, ¿por qué? Porque no hay tanto consumo. Tú vas a comparar la gente que vive que van al estadio en Qatar a ver el fútbol con la gente aquí se quedaron sin camisetas. ¿No? Claro, sí, en Arabia Saudita. Porque en Arabia Saudita hay mucha gente con mucho dinero, pero hay una pobreza. Que aquí todo el mundo, cualquiera, la familia más humilde, se compra una camiseta de Messi en $300. En $300 lo hacen porque la gente lo puede hacer porque el país aquí se consume lo que no se consume en ningún otro lado.
Pero ese dinero va al Inter. Yo creo que sí, el Inter sí va a salir claro. más beneficiado.
Es lo que, es lo que estoy diciendo yo, sí, que va, sí. va a salir más beneficiado. Para,
porque el Inter no es un equipo millonario. Pero el Inter embargo, no tiene el dinero. Es decir, ¿qué pasa? Yo lo expliqué en un video que me hicieron por encargo.
No, y le van a sacar, espérate, adito, y le van a sacar Inter, más el sí. dinero porque los fanáticos de aquí consumen más que los de Arabia Saudita.
Por eso no. Claro. Y lo que te quiero decir es que el Inter, como todos los equipos de la MLS, tiene que generar su propio ingreso.
Sí, claro.
Y el Inter de Miami hasta el otro día no tenía ningún tipo de ingreso. Uh-huh. ¿Quién veía el Inter de Miami que el Season Pass? ¿Quién veía? ¿Quién iba al estadio? Porque yo fui dos veces al estadio, VIP del estadio de Miami, del Drive Pink. Y uno fue contra Chicago Fire y el otro, no me acuerdo contra quién fue, y estaba jugando Higuaín, estaba jugando Shakir y no sé qué, el estadio semi vacío. Es decir, uh-huh. la mitad del estadio vacío. Yo fui. En el juego inaugural de la temporada antepasada, es decir, no esta que terminó, sino la anterior, cuando estaba yo en Estados Unidos, en marzo del año pasado, no, en la, discúlpame, fue en la temporada inaugural de este año, de esta temporada, porque yo fui en marzo de 2022, por lo que, ya te digo, el Inter tampoco es que generaba tanto dinero, no tenía un estadio grande, no sé qué, y bueno, pues, es verdad lo que dice Chambi. Yo creo que el que más sale beneficiado es el Inter de Miami. Claramente el que le van a tener que pagar más es el Inter de Miami para que se mueva hasta Riyad. Pero alguna primita se van a llevar los jugadores, por lo menos de Al-Nassr, ¿entiendes? Es decir, quizás lo que hagan es que reparte, dicen a Cristiano, mira, para ti hay tanto y para Messi hay tanto, nada más por enfrentarse. Y luego tanto por aquí, tanto y tanto por allá. Pero bueno, no se sabe. También la otra noticia es que la gran final, y eso sí me parece, no me parece sospechoso, porque yo no soy un tipo que me preste para ese tipo de teoría, pero me parece muy evidente claro. por qué la final tiene que ser en un estadio incluso que no es de fútbol, la final de la Copa América en un estadio que no es de fútbol, ¿no? Porque el Hard Rock Stadium no es un estadio de fútbol, no. es un estadio del Dolphin, no. es un estadio de fútbol americano.
Correcto.
¿Por qué va a ser la final en el Inter de Miami? Escuchan, en Miami, ¿por qué? Porque bueno, pues, no, claro. porque realmente yo lo digo porque Argentina es favorita. Porque Argentina es favorita y Argentina claro. en América puede dominar, más que con lo que está pasando en Brasil ahora mismo.
No, también está ahí, es un estadio, te voy a decir porque trabajo ahí, es un estadio que tiene capacidad de 70,000 personas. Está considerado entre los tres mejores estadios de la NFL en todos los Estados Unidos. Tiene unas comodidades increíbles. Todo está. Es un estadio nuevo.
Vale, pero es de fútbol, es de soccer.
Pero te voy a decir algo.
Pero
te voy a decir también, sí, exacto.
Yo lo sé que lo convierten.
Sí, pero espérate, Dadito. Pero desde el punto de vista de terreno, es mucho más fácil sí, claro. convertir un terreno de fútbol americano a fútbol soccer que de un terreno de Grandes Ligas a. Porque el terreno ya es rectangular.
Exacto.
Igual
sí,
que te fútbol.
Sí, a ver.
Es que incluso tienen medidas parecidas.
Entiéndame. No sé en qué lugar estará el Hard Rock.
El Hard Rock está en Miami Gardens.
Vale. No, yo fui por fuera. Yo no entré, pero fui por fuera, lo vi. Lo he tenido, ¿en qué lugar estará de los mejores estadios de NFL?
Está como estadios, entre los tres primeros. Ahí se han jugado Super Bowl y todo.
Hay estadios de fútbol que están muy pro, por ejemplo, de Atlanta
yo he estado.
Bueno, ahí es donde la apertura.
Exacto, yo he estado. Yo narré en ese estadio, porque déjame explicarte que Mercedes-Benz Stadium también es de NFL, acuérdate. Ahí juega
Atlanta United.
Y juega el equipo de Atlanta también, los Hawks. Y ahí jugó la Universidad de Miami, fútbol americano, que es cuando yo narré contra Alabama.
Correcto.
Por eso yo he estado en el estadio, que es el mejor estadio que he estado en mi vida.
Pero la ubicación en Miami no es por el Hard Rock.
No, claro que no, es por Messi. Es por Messi.
Bueno, claro, ese es el factor Messi, tan sencillo como eso. Eso no, que no quede duda.
Y que Argentina está en un buen momento. Argentina no se le puede quitar el mérito, que es el favorito para esa Copa América en 2024. Mira, hoy se enfrenta Argentina y Brasil, es el super clásico. Pues en unas horas solamente, creo que es hora, ¿me puedes rectificar ahí, Alfred, en la computadora? Creo que es 7
de la noche. Hoy juegan ellos.
Sí, Brasil, Argentina, en Maracaná. Creo que a las 7, si me puedes verificar por ahí, porque no tengo ahora mismo la computadora delante.
Ya te voy a decir.
Yo me imagino que este programa está saliendo en vivo o sale después.
No, sale después, salimos después.
Sale después, pues hay que, pues tendrá que los oyentes buscarle el resultado, pero bueno, hoy para que sepan que se juega hoy el clásico y Hoy se enfrentarán Brasil y Argentina en el Maracaná. Que los dos llegan con derrotas.
Los dos llegan con derrotas, correcto.
Sí, Argentina perdió 2-0 con Uruguay y Brasil viene a perder.
Siete y media,
perfecto. Siete y media de la noche, hora del este de Estados Unidos, 7:30 hora de La Habana también. Tenía dudas que si era a 7 o a 7:30. Okay. 7:30 hora de La Habana.
Daguito, vete y disfruta la playa, aunque esté fría. No te preocupes, por lo menos la vista. Un millón de gracias.
Y pásate por el casino que hay ahí.
Muchas gracias por todo lo que nos ha informado. Señores, Daguito Valdés desde España. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con el baloncesto de las Grandes Ligas.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy, una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, y ya la pelota suena. ¿Por qué? Porque ahí viene Pendaz, Juanito Pendaz, trayéndonos todo lo que ha ocurrido en el baloncesto, pero Juanito está triste. Juanito está
¿Por qué
triste?
Voy a estar triste.
Porque ayer perdieron los Celtics.
¡Ay, Dios mío! ¿Sí?
Y eso para él es algo. Cuéntame, Juan.
Perdieron los Celtics, pero seguimos en primero.
Pero el hombre está dolido, créeme. Él te va a decir que no, pero sí.
No, porque voy a estar dolido por un partido. Cualquiera pierde un partido. ¿Ok?
Los
Lakers a veces pierden 2 y 3.
¡Ay, Dios mío! No. Ya empezó a tirar puya este hombre.
Déjame hacerte una pregunta.
Jason Tatum estaba dopado ayer, ¿eh?
A los dos quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto vamos a sentar aquí? El que vaya a llevar el mejor récord en la NBA, ¿cuántos juegos va a perder este año? Yo creo
que va a ser Boston el mejor equipo de la NBA fácil.
No, pero ¿cuántos juegos tú crees? Yo creo que el mejor equipo va a perder 22 juegos. El mejor equipo va a perder 22, 23 juegos.
Entonces sería, porque son 82 juegos, 22 y 60.
O sea, 62 y...
60 ganados, 22 60
y 22, 60. Exacto. Eso es lo que yo pienso que va a ganar.
No, yo también.
Entre 20 a 22, no menos.
Y el pobre que apostó perdió mucho dinero. Porque era casi imposible que Charlo le ganara a Boston.
No. Vamos de nuevo a lo mismo. Eso ha pasado con LeBron, pasó una vez con Michael Jordan. No pasaba muy común, pero pasó una vez con Michael Jordan. Que te anotan 40, 50 o 60 puntos y pierden un partido.
Ahí, ese Brown no estuvo bien.
Ahí donde yo voy.
Hubo una cantidad de factores. Porzingis no estuvo bien anotando, Brown tampoco.
Entonces tú tienes que jugar en equipo y tienes que contribuir. 7 pérdidas de balón de uno de los mejores defensores que tiene Jrue Holiday. 7 pérdidas de balón.
Botó 7. Okay. Esa sí es una estadística rara.
No, y Jason Tatum tuvo otra.
Otra cosa.
Son 10 entre los dos.
Lo que ya tú hablaste. Estamos hablando de un Jaylen Brown, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias.
No, y el porcentaje. Porque tú a veces dices 13 puntos. 29.4%. 17 tiros para anotar 5. Horrible.
No, pésimo. Otra de las cosas que es la combinación perfecta en este equipo, más que cuando jugaba Marcus Smart con él, ¿okay? Estamos hablando de Jrue Holiday y no jugó ayer Derrick White. Sentaron a Derrick White, sentaron a un jugador que no te anota mucho, pero te defiende muy bien, que se llama Al Horford, que a pesar de su edad, lo sentaron por un back-to-back, me imagino por la edad que tiene ya Al Horford.
Claro.
La clave aquí fue que le faltó unos cuantos punticos porque la diferencia no fue mucha. Le faltó unos 5 o 10 puntos más y hubiera ganado el equipo de Boston.
Ah, y jugó la Melo Ball, jugó tremendo juego.
La Melo Ball es la Melo Ball, o sea, estaba por ahí también, anotó 5 triples. Otra de las cosas es que Jason Tatum ayer tuvo el empate con los 3 lanzamientos, que él es casi 90% en tiros libres y falló el último tiro. Yo creo que también es la presión, 45 puntos, señores, 13 rebotes. ¿Qué más pedirle a un jugador? 6 asistencias, o sea, dominó los 3 departamentos más importantes que tiene la NBA, que es punto, asistencia y rebote. Una noche espectacular, pero bueno, yo lo estaba contando ayer con Alfred, que hay mucha competitividad. Aquí tú puedes decir, no, Orlando es pan comido, o Charlo es pan comido, no, cualquiera le puede ganar. Mira,
Denver pasó trabajo para ganarle a Detroit, el peor equipo de la NBA.
Sí, pero vamos a decir por qué.
Bueno, ok. Sí.
Vamos a decir por qué, porque no. Ahí hay una incógnita bien grande. No está Jamal Murray todavía jugando.
Que ahí es donde tuvo lo importante que es.
Y al minuto 15... sacaron a la bestia.
Criminal, sí, claro. Criminal.
Sacaron
criminal,
a la bestia.
Criminal.
Entonces, y con todo y eso ganaron el partido.
Descansa, papi, descansa.
Déjame decir una cosa. Yo creo que este muchacho lo voy a empezar a seguir, porque el otro día le hice un comentario muy, muy interesante. Él dijo, dice, mientras más uno más gana, más toleran los referees. Y yo creo que ya los referees están tolerando el hecho de que le dan más golpes. Y no es que le den más golpes, nuevamente, pero que no lo llamen. Y yo creo que Jokic ayer fue expulsado injustamente. Sobre todo esa primera llamada de él. La primera llamada fue una llamada de, pero ¿cómo? Y le meten un técnico. Aquí hemos visto aquí a jugadores que han hecho...
No, chicos, no vayan lejos, que le dieron 5 juegos nada más de suspensión a un hombre que tenía que haberle puesto por lo menos 15 a Draymond Green, lo hablamos ayer.
Sí, óyeme.
Entonces este hombre se queja de una jugada y le ponen un técnico.
Si él mueve...
Yo creo que es primera vez que lo expulsan de un partido.
Si llega...
Que yo me recuerde, creo que es primera vez. Nunca lo habían hecho,
Óyeme, si Draymond Green llega a mover el brazo, capaz que lo desnude. Estamos hablando de un hombre 6'7", 6'8".
Es más, la otra creo que él tuvo fuerte fue cuando le dio el puñetazo cuando jugó contra Miami a Marquise Morris o algo así, de los Morris. Entonces, mira, excelente lo que está haciendo Minnesota, señores. Están jugando un basquetbol fuera de serie. Hasta ahora se están combinando bien las dos torres que tiene este
primera
equipo.
Primera vez en su carrera.
Primera vez, sí. Yo que me recuerde así, mental, mentalmente no había.
Espectacular.
Ni lo expulsaron el día que le dio el empujón, que era para estar expulsado en ese partido. Y no, porque le dio un buen empujón que sacó de órbita a Marquise Morris. Y automáticamente estuvo fuera unos cuantos meses.
Yo creo que esa salida fue Panther y Panther para Riley, no sé por qué.
Sí, yo creo que sí. Oye, excelente Minnesota, ganó ayer por 17 puntos a Nueva York.
Menos, mira, Milwaukee a mí me tenía preocupado ese equipo. Ayer, tremenda demostración.
Despertaron.
Giannis estuvo 42 puntos.
Sí, fue el segundo mejor, estuvo Tatum y él. Fueron los dos mejores que en de la jornada anoche.
Yo siempre te digo que es uno de los jugadores para mí más importantes que tiene el equipo de los Bucks, que yo lo juego llegando lejos este año, es Chris Middleton, que siempre ha sido importante para el equipo, pero que ha tenido lesiones. Middleton, cuando está bien, Middleton es como, es clave. Para mí yo lo veo como un jugador
Y es un franco tirador. Cuando viene por ahí de 3, no hay quien lo pare.
A ese tamaño.
No, y no solamente eso, que él cuando más mete tiros de 3, es cuando tú lo estás guardiando. Hay veces que está libre y lo falla, pero cuando tiene presión, hay muchos jugadores que son así.
¿Tú sientes que Lillard se adaptó rápido al equipo?
Yo creo que sí. Yo creo que
han manejado bien el ego ellos ahí.
Correcto.
¿Lillard y ante tu compo?
Yo creo que sí. Mira, tú no sabes lo que le pasa a Lillard. Es que él quiere un anillo. Él quiere un anillo y sabe que ahí, si él... Es como cuando LeBron llegó aquí a Miami, que él se calmó y dijo, no, tu casa es la de D-Wade. Entonces, se fueron de vacaciones, eso nunca se me olvida, se fueron de vacaciones y D-Wade le dijo, no, tú eres el primero, yo soy el segundo y Bosch es el tercero. O sea, nosotros tres, quien gane, tienen que ganar. Pero vinimos aquí a ganar, no a perder. Y así fueron los dos campeonatos seguidos. Fueron a 3 finales consecutivas.
Claro.
¿Okay? Y ahí vino los dos campeonatos seguidos. Me gusta lo que hizo Miami ayer. Este jovencito, me refiero a Jaques. Jaime Jaques, 19 puntos. Fue entre los 3 mejores con más puntos para Miami.
13-8.
Y mejorando.
Falló 5 tiros.
Estuvo muy inteligente. Y mira, ahí.
61%.
Ahí es donde tú ves por qué los jugadores tienen que jugar college mínimo 2-3 años.
100%.
Este muchacho tuvo 4 años porque efectivamente nadie lo escogía. Tú has visto los fundamentos de este individuo. Los pases se lo pueden robar, pero son buenos pases. Le pueden robar la pelota, pero él sabe protegerla. Tiene un juego adentro increíble. Te digo, si ellos pueden lograr con Jaquez que tire al nivel que tira Hero o Duncan Robinson, está buscando de un superestrella, porque este muchacho adentro juega mejor, es mucho mejor que Duncan Robinson y que Tyler Hero. Sabe usar su cuerpo, sabe usar la zurda, sabe usar la derecha, sabe usar la cabeza. O sea, tiene todo. Lo único que no tiene es el tiro. Si ellos trabajan en este tiro, estamos mirando a un superestrella.
Y a mí otra cosa que me gusta de Miami es la temporada estable que ha tenido Bam Adebayo hasta ahora. Aunque tú lo dijiste el otro día, el problema de Adebayo es que tiene momentos en los que se va.
Y pasa más cuando lo necesitan.
Exacto,
que en los playoffs.
Pero bueno, hasta ahora, ahí 23 puntos, 11 rebotes. Duncan Robinson sigue teniendo tremenda temporada con Miami. 22 puntos.
Mira, le están dando minutos y le están dando la confianza. Yo creo que él se perdió la confianza cuando lo sentaron y lo sacaban ya en los peores minutos.
Exacto.
O cuando ya estaba perdiendo Miami o cuando ya estaban ganando por mucho. Entonces eso a veces desmoraliza a un jugador. Totalmente.
Tú no puedes anotar 18 puntos en un partido, en 12 juegos, y esto después que te sienten 14 partidos.
Ayer apabullaron a los Kings de Sacramento, pero apabullado. O sea, lo habíamos dicho, recuerda que era un equipo que estaba por debajo de 500, pero que había que tener siempre...
¿Jugó Darren Fox?
Sí, claro, jugó De'Aaron Fox. Solamente 14 puntos en 29 minutos, dos rebotes, no hizo asistencia.
Saboni tampoco jugó bien.
Ahí están las cosas. Cuando tú tienes a un equipo que te merman, que los jugadores que tienen que dar ese paso más caen, automáticamente ahí está la debacle, ¿no? 36 puntos de diferencia ayer. Golden State, señores, hay que hablar de Stephen Curry. Ese es otro personaje que yo creo que en la NBA lo que le falta por romper récord ya lo tiene a su favor, pero ¿cuántos años más anotando triples, intentando triples? Ayer hizo otro récord que se lo marcan en la historia de la NBA. Estamos hablando de que 14 partidos consecutivos con 4 o más triples.
14
partidos consecutivos. Y lo dicen aquí,
es una ridícula.
Algo nunca antes visto en la NBA. Y dice, el comentario final dice, este jugador es de otro planeta.
No, tiene que ser.
Totalmente. Y todavía le quedan unos cuantos años por jugar. O sea que tiene que venir, como digo yo, otro extraterrestre, eso que tira de tres, para que le rompa el récord a este jugador. Nadie pensaba que le iban a romper el récord a Ray Miller o Ray Allen. O sea, y Ray Miller.
Ray Allen, los dos. Ray Miller.
Todo el mundo pensaba que nadie le iba a romper. Y mira, Curry vino como queriendo decir, pa, pa, pa.
Pero tú
y,
sabes, para mí la grandeza de Ray Allen es que él tiraba los tres puntos como tenía que tirarlo. No fue un tipo, quién sabe, real en jugar hoy en día, tiraba nada más que tres. Pero él tiraba el tres que estaba abierto. O sea, él nunca, yo nunca vi a Ray Allen tirar un tiro malo.
Bueno, el tres más espectacular que ha tirado Ray Allen fue...
Que tiró en la final.
En la final. O sea, y eso fue con... No fue fácil porque fue casi cayéndose hacia atrás. Yo creo que ese ha sido el tres más complicado que él ha notado en la NBA.
¿Sabes que Ray Allen practicaba? O sea, practicaba duro, al punto que él paraba, ¿sabe cuándo? Cuando se echaba a llorar. O sea, practicaba, y hasta que él no lloraba, él no paraba.
O sea, ahora, la pregunta es cómo practicaba Curry. ¿Tú viste el otro día el video? O sea, son cosas que salen que tú... Yo le di para atrás y para adelante el video pensando que era una repetición, te lo juro. Que él empezó a hacer disparos abajo del aro, dio un paso atrás, tiró así, hasta que llegó a la otra cancha, y desde la cancha tiró una cancha atrás, la metió, y después se echó más atrás, y desde la grada hizo, ¡fuá!, tiró una y se fue.
No,
y
bueno, son cosas, una persona que son cosas no es fuera normal, de serie, fuera de normal, serie. Sí, seguido, no es normal, no es
seguido.
Normal. Sí,
¿tú sabes
no.
Lo que es? Ubícate.
Y la cantidad de veces que cuando está saliendo en la puerta de su estadio, que la tira desde
la tira
ahí,
de lado,
la ha notado
de lado,
varias veces.
De lado, paralelo al aro.
Y su papá también.
No, pero ahora ubícate. No, el padre era tremendo, era del corriendo un animal.
El padre lo hizo hacer el año pasado.
Y el padre fue grande en los playoffs, en los momentos difíciles. Yo me acuerdo de esos Orlando Magic.
Bueno, ya nos queda un minuto, señores, porque quiero dar esta noticia, porque son los jugadores de la semana, Jalen Brunson y De'Aaron Fox, o sea, por la parte oeste, fueron los jugadores de semana. Brunson con 28 puntos, 6 asistencias, 54% en tiro de larga distancia, y De'Aaron Fox, 32 puntos, 6 asistencias, 2 robos y 4-0 para el equipo de Sacramento
esa, señores,
en esa semana.
Y con esa nos despedimos. Le damos las gracias a Daguito desde España, a Danilo, a Alfred, a Juanito Pendaz, mi nombre es Pepe Campos, y estaremos mañana aquí a la misma hora, Dios mediante. Llévatelo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Willis. Lo conocen así como el Maceo de Willis, y si él es el Maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.